Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da.
Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Esa es la gran verdad que nos recuerda Jorge Drexler en esta canción y que creo puede abrochar el saludo a nuestro invitado de esta mañana. Víctor Elías, ¿en qué punto estás tú en esa balanza entre el dar y el recibir? Muy buenos días.
Muy buenos días, vaya temazo. Soy muy afortunado, recibo muchísimo, la verdad.
Creo que además ponerte en esa posición es en sí mismo muy positivo, el agradecer en lugar de exigir o patear o lamentarse. ¿Hasta qué edad, ahora que estás a punto de cumplir los 34, hablamos con una persona jovencísima, hasta
Gracias.
Qué edad pensaste que el mundo era injusto contigo?
Realmente nunca he pensado que fuera injusto conmigo, siempre he pensado que... No sé si desde la inocencia de un niño pensaba que no se podía tener todo. Que si había una cosa muy buena, tenía que haber una mala.
O sea, tenías una intuición básica sobre un equilibrio.
Sí, pero no sé si era intuición o quizás ahí sí que había como una cosa un poco educacional. De que las cosas siempre se acaban, de que no todo dura para siempre, de que no todo siempre es bueno. Entonces como que desde pequeño tenía claro que, bueno, que había una parte que me iba muy bien, que era la que se exponía, ¿no? La que se veía, y luego pues en casa pues había cosas que iban muy mal, pero siempre pensaba, bueno, pues que claro, no puedo tenerlo todo. Y también la inmensa suerte es que he podido tener esas dos partes tan grandes, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente que por desgracia sufre muchos problemas sin poder tener la parte más expuesta.
Vamos a explicar enseguida quién es Víctor Elías, vamos a presentárselo a nuestros oyentes, pero además vamos a hacerle un regalo. Le he pedido a Arcilla que seleccione un par de palabras y te vamos a regalar dos palabras. Me consta que te gustan las palabras, entre otras cosas porque te dedicas a ellas, y tengo aquí anotadas algunas que te encantan. Luego, si quieres, me dices por qué. Por ejemplo, encajar, ayuda... Ajá. O ese play con el que los ingleses se refieren a actuar en una obra de teatro. También la palabra gestión. Pero mientras voy buscando las palabras que te vamos a regalar, dejamos que suene una música. ¿Se te viene alguna palabra a la cabeza escuchando estas notas?
Pasión. Vocación.
Muñequita
se me
linda.
Vienen varias. Sí, muñequita linda. Esta fue una de las primeras canciones que me conectaron con el que hoy es mi salvaconducto de vida, que es el piano.
Creo que la oíste interpretar a la actriz Carmen Conesa en un teatro.
Sí, estaba haciendo una función de teatro con Carmen Conesa, y aunque yo ya había... Bueno, al final mi padre músico, había instrumentos en casa, ¿no? Y había tocado un poco, sobre todo me gustaba tocar la batería, yo creo que a todos los niños, ¿no? Y entonces, bueno, aunque ya había tocado cosas, como que ahí había mucho tiempo en el teatro antes de las funciones, y Carmen Conesa me enseñó a tocar Muñequita Linda. Y lo tengo ahí como un, bueno, como un recuerdo de... Pues sobre todo porque el piano que había detrás era un piano de era un colín que tienen la cola más pequeña. Entonces, claro, también la grandiosidad del instrumento, ¿no? De verlo y tener 9 años, claro.
Quizá en ese momento decidiste hacerte músico.
fue uno de los momentos en los que empecé a darme cuenta de que eso me gustaba mucho, sí. De hecho, bueno, luego al poquito tiempo mi madre sí que me apuntó a algún campamento de verano como para estudiar un poco y tal, pero bueno, siempre con la cosa de que parecía el hobby, porque la interpretación ya me quitaba tiempo.
Bueno, pues las dos palabras que ha decidido Jesús García Arcilla que te vamos a regalar tienen que ver, verás, con el sueño. La primera es hipnagógico. ¿Te dice algo?
No.
Es que eso es con Arcilla, ocurre siempre. Bueno, pues
vale.
Hipnagógico, y así lo aprendemos juntos, es el momento que separa la vigilia y el sueño. Sería lo que llamamos duerme-vela, o lo que ocurre cuando nos quedamos traspuestos, ese umbral en el que la realidad empieza a deformarse como si un rompecabezas se descompusiera pieza a pieza. Resulta que en esos instantes nos pueden pasar las cosas más extrañas, aunque parece que estuvieran incluso pasando de verdad. Es la puerta al mundo del sinsentido, de la irrealidad. Y la otra palabra es la contraria a la anterior, verás, hipnopómpico. ¿La habías oído antes?
No.
Hipnopómpico se refiere justo al instante previo al despertar, el lapso que dura unos segundos y que marca el regreso al mundo real y lógico, donde el puzzle se recompone y se recobra el sentido, como en los kintsugi japoneses,
sí,
que reúnen los fragmentos de lo que era hermoso. Por cierto, kintsugi, que no sé si se dice así, es otra palabra que te gusta.
Sí, no, yo creo que es una palabra que define muy bien el estar sostenido, en mi caso, y el intentar hacer, bueno, el intentar sacar cosas buenas de lo malo.
Si saco a reducir las dos palabras tan sonoras que hemos mencionado antes, es porque parece que ambas se pueden aplicar al modo en el que vemos nuestra propia vida cuando la contamos. O sea, habría vidas hipnagógicas y vidas hipnopómpicas, y me da la impresión de que Víctor Elías, pese a su juventud, siente un poco que la suya ha sido hipnagógica en muchas de sus fases, como que hubieran transcurrido sin la lógica esperada, sin orden en la sucesión de las distintas etapas y a veces incluso sin sentido, y para remediarlo ha recurrido a la herramienta que siempre la ha salvado, la palabra. De modo que el libro que nos trae y que tengo entre las manos y que se llama Yo sostenido, historia de un juguete casi roto, no sería otra cosa que un relato hipnopómpico. Es decir, un intento descarnado y valiente de poner orden en una biografía un tanto caótica, en una biografía hipnagógica. ¿Qué te parece este razonamiento?
Me parece maravilloso. Estoy intentando todavía aprenderme la primera palabra.
¿Hipnagógica o hipnapómpica? Porque yo estoy igual, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música.
Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas.
¿Por qué crees, Víctor Elías, que tu vida ha sido en buena parte un caos?
No lo sé, la verdad. No sé, supongo que... O sea, tampoco sé hasta qué punto ha sido un caos. Pero claro, para mí nunca ha sido un caos. No conozco otra cosa. O sea, para mí mi caos es lo normal, ¿no?
Estamos hablando de un actor que lleva en los escenarios desde los 4 años, que siempre ha sido respaldado por unos padres artistas, que siendo niño tuvo la oportunidad de actuar en el Teatro Romano de Mérida o en la reinauguración del Teatro Real de Madrid, que lleva desde los 7 apareciendo en series de televisión, que se metió en el corazón de millones de españoles y de muchísimos de nuestros oyentes como el Guille de Los Serrano, que además es músico, que toca el piano, que graba discos y que desde hace poco más de un año está casado con la cantante Ana Guerra. Para enmarcar este retrato, que ciertamente es excepcional, es primo segundo de doña Leticia, la reina. Bueno, es una cosa muy fuerte, ¿eh, Víctor?
No parar, ¿eh? Sí, bueno, es un poco lo que decía, ¿no? Que para mí al final ha sido mi vida y ha sido el transcurso de los años los que me ha ido, lo que me ha ido colocando, lo que ha ido pasando, ¿no? Y de ahí, bueno, un poco el no sé si es necesidad, porque no sería necesidad la palabra, pero bueno, sí ese acto de repente querer contarlo, y además de tener la oportunidad de contarlo tal y como lo he contado, ¿no? Junto con Pablo Díaz Morilla, que es el que escribió el libro conmigo, que ha sido el encargado de ponerle esa poesía a esta historia, que quizás contándola simplemente de manera subjetiva no es tan fácil, ¿no?
¿Por qué tenías tantas ganas de contar toda esta vida y has dado luz a este libro que nos traes?
Bueno, todo empezó con la función de teatro, que se llama igual, Yo Sostenido, solo que ahí cambiamos el subtítulo, se llama Sonata para Juguete Roto, que seguimos todos los jueves en los teatros Luchana a las 9:30. Y yo tenía ganas de hablar un poco, pues no, de esto, ¿no? Del juguete roto, de hacer un poco el símil con Macaulay Culkin. Yo tengo un humor muy negro, entonces yo lo quería hacer todo en tono comedia, rollo stand-up comedy. Llamé a Fran Perea, evidentemente, a mi hermano del alma, que conoce mi vida mejor que nadie. Le dije, tío, quiero que me lo dirijas, vamos a hacer una comedia súper graciosa. Claro, se me quedó mirando y me dijo, Víctor, he estado contigo muchos más años de los que tienes y tu vida graciosa no ha sido. Dijo, bueno, hombre, alguna cosita, pero... Y bueno, él con muy buen ojo le dio ese punto teatral que necesitaba. Ahí ya fue cuando llevamos a Pablo Díaz Morilla primero como dramaturga para la función. Y bueno, y empezamos a hacer la función el año pasado, bueno, ya en diciembre del 23, sin ninguna expectativa, que yo creo que es también lo bonito de esto, ¿no? Simplemente con la expectativa de yo... desahogarme un poco, ¿no? Como de, oye, ya está, aquí estoy yo, ahora me dedico a la música, soy feliz y bueno, como casi de ordenarme, pero ordenarme de una manera artística, ¿no? Como lo puedo ordenar cronológicamente contándolo. Y nos llevamos la sorpresa de que empezó a funcionar y me llegó la llamada de Planeta, o sea que fue, ha sido todo muy bonito, ¿no? Ha venido todo muy, muy rodado y claro, esto hace que me sienta cada vez más sostenido porque me siento muy agradecido.
Las historias, incluso la propia, siempre empiezan por el principio. Y en el caso de Víctor Herías, este sería el Érase una vez. La madre actriz, una de las grandes, Amelia Álvarez, el padre músico, arpista, el catalán Liberto Villagrasa. Vivir con un arpa en casa, pues debe ayudar a crear un ambiente casi de cuento, ¿no, Víctor?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, vivir así, ¿no? Es una suerte, es una fortuna, es muy intenso también, ¿no? La parte artística tiene una parte muy... muy intensa, que bueno, que en mi caso yo he aprendido a controlarla con los años, pero bueno, que es una parte intensa bonita, claro, lo bonito es muy bonito, todo es muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que luego a veces pues en las cosas malas puede ser un poco peor, pero claro. Sí, es muy bonito.
Yo creo que existe el gen del escenario, o sea, una y otra vez saludamos a personas que forman parte de estirpes creativas o de estirpes de actores, estirpes de otros tipos de bellas artes. Tú en realidad podías haber sido un niño prodigio, no sé si lo eras, y desde luego eso conlleva cierta carga de obligaciones y de servidumbres.
Sí, no sé hasta qué punto. Bueno, yo creo que en el libro hablamos un poco también de esto, ¿no? Esto de denominar un niño prodigio como que genera unas responsabilidades que quizás en un niño no conoce, no sabe. Pues de ahí viene también, ¿no? Esa palabra que hablábamos antes del play, ¿no? De jugar o actuar para los ingleses, que al final es lo único que hace un niño y en mi caso es lo único que hacía. Para mí era un juego, era esa actividad extraescolar que me llevaba todo el día, ¿no? No era únicamente extraescolar, pero era un juego y tengo la suerte de que me sigo dedicando a un juego, que sigue siendo la música, ¿no? En el sentido de que para mí tocar es... pues es volar, es viajar, es hacer que el tiempo pase, es olvidarme un poco de los problemas.
Lo cierto es que la infancia tuya no fue normal. Al margen de que lo vivieses con entusiasmo y con satisfacción, pues a la salida del cole no te ibas a jugar con los niños, sino a ensayar y a rodar en el plató. ¿Cómo viviste eso?
Bueno, casi un poco como lo que te comentaba antes, no conocía otra cosa, o sea, no en el momento no pude anhelar nada, y ahora en el fondo tampoco, porque no lo conocí. No.
¿Es cierto que los otros niños del cole te humillaban?
Bueno, o sea, claro, hubo una parte en la que, bueno, pues supongo que al final que uno de los de clase estén faltando a clase o tengan ciertos privilegios a la hora de poder realizar un examen o realizar ciertos deberes, pues bueno, nunca llega a ser del todo positivo para el resto del niño. O sea, bien, o sea, viéndolo ahora con distancia, normal, ¿no? Es decir, hay una parte ahí.
Sí, genera envidia.
Sí, genera envidia, genera, bueno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues eso. Entonces, al final, contra todo pronóstico, no, en esa época, sobre todo de los 6 a los 10, salir en la tele no era lo mejor. De cara al colegio, me refiero.
Desarrollaste enseguida una fortísima adicción al trabajo. Probablemente con ello estabas renunciando a muchas otras cosas, ¿verdad?
Sí, claro, es que al final era un juego, ¿no? O sea, entonces ha sido mi vida desde muy pequeño, es en lo que más horas he pasado, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahora con los años me ha costado entender toda la vida que hay aparte del trabajo, ¿no? Porque siempre lo bueno y lo malo de dedicarte a lo que más te apasiona es que no entiendes cuándo acaba lo que más te apasiona.
Todo iba embalado al principio, te llamaban para series, para obras de teatro, para películas, y de repente te tropezaste con el musical Sonrisas y Lágrimas. ¿Y qué pasó?
Joder, que cómo lloré en esa prueba. Pues que canté fatal. Fue lo que me pasó. Tenía 8 o 9 años, creo que eran. Y estuve preparándome el casting con mi padre y pasé la prueba de acting, pero no la de canto. Siempre he tenido poquita voz y desagradable, esto es así. Y bueno, ese fue un antes y un después en mi carrera musical como cantante.
¡Qué barbaridad! Luego en el casting de Cuéntame no lo cogieron por mayor, tenía 9 años. En fin, él estaba ya metido en el tomate desde una edad muy temprana. Dices que tus padres eran como 2 ciclones y que cuando se desencadenaba la tormenta te pillaba en medio porque eras hijo único.
Sí, así es. Eso es lo que tiene ser hijo único, ¿no? Por eso siempre pedía un hermanito mayor por Reyes. Pues bueno, no sé, supongo que para compartir lo bueno y lo malo, pero que siempre digo que he tenido la inmensa suerte que me ha sido devuelto con los años y en este caso uno de mis hermanos mayores y principales artífices de este proyecto ha sido Fran Perea, que encima él me ha traído consigo, pues bueno, otros tantos como son Pablo Díaz Morilla o Javier Márquez, que está conmigo en la función también.
Mucha gente es hijo de padres alcohólicos, mucha más de la que quiere reconocerse, porque España es un país de bebedores. ¿Cuándo empiezas tú a identificar que lo que les pasa a tus padres pues no es normal?
Pues la verdad que me costó trabajo, quiero decir, entre comillas, ¿no? Porque no. Bueno, hasta que se separaron, pues pensé que podía ser un problema de la pareja, en la inocencia de un niño de 10 años. Y luego, pues bueno, cuando ves que hay un problema, tampoco te atreves a contarlo, ¿no? Porque piensas que, bueno, por esta cosa que tenemos también de que las cosas de casa se quedan en casa, que esto es una cosa, ¿no?, que yo creo que ocurre en absolutamente todas las familias, y también por esta cosa que tenemos muy social de que beber es normal. El problema es que es lo que ocurre después de beber, ¿no? Que es lo que ocurre con esa persona cuando llega a su casa. Entonces, bueno, yo quizás tendría 11, 10, 11, que ya se hayan separado, y empecé a ver que quizás eso, oye, que bueno, que mi madre, pues por mucho que luchara la pobre, pues ya no era la misma persona, ¿no?, cuando bebía.
De hecho, muchas noches cuando volvías a casa ella no estaba, ¿verdad? Tenías que ir a buscarla.
Sí. Sí, sí, algunas noches me tocó
ir a buscarla por los bares. Después, en 2017, falleció tu padre. Vamos a recordar a tu padre cantando y tocando el arpa.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones.
Heriberto Vilagrassa fue también un niño prodigio. Así lo contaba tu madre.
Bueno, él se crió en Suiza por sus padres, que fueron emigrantes en la época de, bueno, él tenía 3 meses, lo que era los años 60, ¿no? Primero de los 60, la emigración que hubo también a Suiza y Alemania de españoles. Y entonces, pues ahí se inició, el padre también era músico. Bueno, otra cosa, porque también se lo vaticinó Antonio Machín. El padre fue músico de Antonio Machín y cuando la madre estaba embarazada, Antonio Machín lo tocó la barriga y dijo, va a cantar divinamente, y efectivamente. Y luego salió la voz a la madre, porque la madre tiene una voz maravillosa cantando, ¿no? Y luego, pues bueno, pues fue un niño prodigio, efectivamente, en Suiza y en Francia, trabajando con Josephine Baker en el Olympia de París. O sea que, bueno, que efectivamente fue bastante niño prodigio, tenía una voz maravillosa.
Los niños prodigio, un saco de sensibilidad infinita, de talento y también muchas veces de heridas. A los 12 años a Víctor Elías le llegó el papel que seguramente lo ha marcado más en la carrera, el del Guille de Los Serrano, que nos resultará inolvidable a todos. Fueron 147 capítulos en 8 temporadas con Antonio Resines, con Belén Rueda, con Julia Gutiérrez Cava, con Jesús Bonilla, Fran Perea, Natalia Sánchez. Realmente tú has dicho que para ti fueron como un hermano mayor y como una verdadera familia, ¿no?
Bueno, sí, vamos, todos me han tratado como una auténtica familia, todos me han sostenido. Ahí es donde viene un poco la fortuna de que te comentaba un poco al principio, ¿no? Que tanta gente que vive lo mismo que yo, con problemas de adicciones en casa y no ha tenido la fortuna de tener otra familia que de repente te sostiene. Y no solo la familia de Los Serranos, sino el resto de mi familia, también biológica, que me ha sostenido, ¿no? O sea, está claro que Natalia ha sido una hermana también de toda la vida en todos los aspectos, lo sigue siendo, y Fran lo mismo, y todos ellos, ¿no? O sea, Antonio, Belén, Jorge, o sea, todos han sido conmigo, pues, bueno, familia.
Hay en ese momento un episodio absolutamente difícil. Víctor Elías tuvo que denunciar a su madre después de una discusión, le retiraron la custodia, se tuvo que ir a vivir con unos tíos, y sin embargo, y volvemos al principio, tú has elegido la vía del agradecimiento y has creado con ello pues verdaderamente un polo muy atractivo. ¿Qué es lo que te ha salvado de ser un juguete roto?
Yo creo que las ganas de seguir siendo feliz. La verdad que el humor y mi pasión por la música ahora es la que siempre me ha mantenido estable, ¿no? Y la que me sigue manteniendo estable a fecha de hoy. O sea que es así. O sea que tengo un día malo y llego a casa y lo que hago es ponerme a tocar el piano y es donde se me olvida todo. Y cuando me fui a ir con mis tíos, lo que hacía cuando se acostaban mis tíos y mis primos era tocar en la madrugada, y es algo que me sigue acompañando.
Es muy difícil, siendo hijo de adictos, no ser adicto a su vez, ¿no? Y él tuvo que pagar ese trance con la cocaína, que coincidió con su participación en esa otra gran serie española, Isabel. Afortunadamente ha superado el problema, ¿no?
Sí, bueno, el problema de adicciones es un problema que no se supera nunca. Adictos es adicto para toda la vida. Lo que he conseguido ahora desde hace unos cuantos años es dormir la enfermedad, por así decirlo. Está ya muy comprobado que es una enfermedad mental, que hay que tratarla como tal, que por desgracia, pues bueno, es verdad que estamos en un país donde de una manera muy social se consume muy a menudo, y siempre me gusta hacer hincapié en estas frases que a veces escuchamos de manera muy, bueno, sin darle importancia, ¿no? Pero esto de pedir un agua y que el camarero te diga, aquí agua no se sirve, hombre, tómate algo. A veces esto hace que el problema se alargue un poco más en los adictos, pero bueno, cuando le pones un nombre, esto es un poco como todo, y consigues entender cómo funciona, al final es una enfermedad mental que viene arraigada de otras muchas cosas, de disfuncionalidades familiares en la mayoría de los casos, de autoestimas, de ese exceso de querer agradar, de cumplir las expectativas de todo el mundo. Pues bueno, lo que consigues es convivir con ella y convivir bien. siendo consciente de que hay un problema que en cualquier momento va a querer atacarte.
Vamos a terminar volviendo a la música, porque hay una canción que ha marcado otro giro de trama en la historia de Víctor Elías.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos.
Creo que fue escuchando esta canción cuando te declaraste a la cantante canaria Ana Guerra, con la que te casaste el 31 de octubre de 2023.
Sí, nos casamos el año pasado, en 2024. Llevamos todavía muy poquitos meses.
Ah, enhorabuena.
Gracias. Estamos ahí disfrutando. En 2023 nos pedimos matrimonio, claro. Bueno, esta canción fue un antes y un después, pero por un juego de palabras, ¿eh? Estábamos haciendo un trabajo que teníamos que hacer juntos para Cadena Dial. Uy, no puedo decir esto, ¿no? ¿La competencia? No.
No lo puedes decir perfectamente. Nos escuchamos unos a otros con muchísimo respeto, además.
Como sabéis que soy director musical de sus galas de hace muchos años, no puedo evitarlo. Y nada, y salió esta canción, y entonces... bueno, dijimos, no, y te van a San Martín, hacemos complicidad. Y ella pues dijo, la que nos falta. Y yo dije, o la que nos sobra. Y eso, pues, bueno, fue una cosa muy bonita. Se paró el tiempo... Giramos en una cámara en 360 grados, pasaron mariposas, las hojas se cayeron de los árboles y hasta hoy.
Bueno, pues cerrar una conversación también se parece a apagar los focos de un plato, así que creo que no nos queda más remedio que despertar. Vamos a volver a lo que llama Jesús García Arcilla la realidad hipnopómpica. Muchísimas gracias, Víctor Elías.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esa vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno. En zumos exprimidos.
El amor a primera vista. ¿Y si no es amor? Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán. Y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás, sin separar jamás. Cuerpo de mi cuerpo. Bailar
pegados es bailar. Igual que bailar. Claro, así.
Con los delfines. Bueno, es que a mí esto me pone.
Corazón
con corazón.
No hay nada que hacer, no hay nada que hacer.
Mira, yo le he dado con esta a mis hijos.
Yo le he dado
una turra. Yo me acuerdo un viaje de Florencia a Madrid que tuve que conducir yo, que casi me muero.
¿En coche?
Oh, mi cuñado delante tirando a toda leche y yo con el C3 detrás reventándolo. Yo lo pasé fatal. Todo el viaje con esa excusa. Les puse esta canción y los niños gritaban, bueno, mis chicos, que entonces tendrían yo que sé 15. ¡Por Dios, mamá, basta! Me parece de morirse esta canción.
Claro.
Sí.
Era cinta, ¿verdad?
Tal cual.
Era...
Tenía
no,
que
CD.
Ser cinta.
CD. No, era CD.
Casete.
Rayado ya.
Bailar pegados
es bailar. Y es que es verdad, es que es verdad. Esto de que no haya ya lentas,
claro,
a mí me tiene
claro.
Acabada.
Hola, hola. Que...
Buenos días, Marcos de Pontemoños.
Ya me conozco.
Vale,
claro que a ti, Sergio, esta canción se te viene ahora. Es que el otro día fue San Valentín y lo hablaba con Rosa Rosado por aquí por los pasillos. Hay que reivindicar el baile agarrado.
Sí,
es que
lo agarrado.
Lo agarrado, sí.
¿El lento?
A Rimming the Little Onion. Bueno, sí, lento, pero el agarrado. El, ese
a mí el lento, yo lo recuerdo que es el momento en el que te echaban de los bares.
Claro.
Te invitaban a irte.
No, claro. Te enciende la luz.
Pero tú, ¿por qué no te querías quedar?
No, y aparte...
Tímido amigo.
Que no,
vamos a ver.
Claro que me quería quedar. Un buen rato más.
Hasta el día siguiente, ¿verdad?
Lo que... está el estudio lleno, ya lo habéis notado. Está Pinilla en Loble Baturro, está Buenos La Sirena,
días.
Está
Hola.
El peli Diego González. O sea, está Marco Terro.
Sí, lo que pasa es que ha roto.
Ya está rompiendo cosas, así que no puede ser.
Bueno, el caso es que, claro, antes en las discotecas, aparte de que para echarte, tú pillaste la última época del baile agarrado, pero antes en las discotecas Es el único momento de, porque la gente antes no era como ahora, que se perrea incluso por el teléfono, puedes ligar.
Nada, sí, sí,
antes
sí.
Era el momento en el que tú te podías arrimar a la chica, sacarla a bailar. Estoy hablando de antaño, antaño, incluso los guateques.
Una emoción.
Claro.
El... Una emoción.
Claro.
Si se te acercaba el chico que te gustaba, oye, bailas.
Sí, que notabas el bultaco. Bueno, esas cosas que
a la par, verdad, a la par que perdido. La desilusión, porque si te hacían la cobra... Ahora
claro, solo... no, pero bueno, ahí no había cobra.
Pero es que había que educarse en la frustración, ¿no?
Claro.
Como ahora dicen, no, hay que ir al psicólogo. Bueno, por la tercera vez que te dicen que no, te acostumbras.
Claro,
tienes ya. Más razón que un santo, claro. Cristina, de verdad.
Pero a ti nos ha confesado que no le gusta que, ni que la besen ni que la abracen.
No, no, vamos a ver, vamos a ver. Es el beso por el beso, quiero decir. Esto de llegar a un sitio que haya 10 personas y tener que darle 2 besos a todo el mundo está... ¿Sobrevalorado?
Bueno.
Yo no lo veo.
Hay que reivindicar y vaya a agarrar. Y yo ahora que no tengo pareja, fíjate, ayer Lomana me dio calabazas, me hizo una cobra... Una cobra verbal me hizo.
Fui testiga.
Y entonces hay que buscar el baile agarrado. Entonces propongo canciones nuevas, porque claro, siempre están los boleros y las canciones... Entonces, canciones
las
nuevas.
Que queréis salir con Marco, te escribidme.
Sí, sí, por privado. ¿Eh? Yo no tengo Tinder ni Grindr para los chicos. No tengo nada, pero oye, yo estoy dispuesto
que
a todo.
Está en ello.
Bueno, canciones lentas para bailar agarrado. A mí una de mis favoritas, que a lo mejor nos casa mucho, es esta de Neil Young. ¿Ves? Esta es para seducir, es para algo muy sentimental, muy neta.
Yo no la veo, yo esta la veo para ir de excursión por el campo.
No, tiene un toque, claro, o sea, tiene un toque
en
country.
En Yellowstone.
Claro, tiene un toque country, tiene un toque a lo mejor de bailar en un granero, en el pajar.
Sí, pero aquí no hay arrimamiento posible.
Sí, hombre, sí.
Algo que te pises continuamente los
no,
pies.
No, pero esto es para... Fíjate, si es muy sensual, incluso ya te digo, lo he contado alguna vez que la he puesto, que el ritmo lo marca una escoba barriendo, entonces es como muy sensual, muy...
A ver. No lo veo.
Una escoba barriendo no es muy sensual, que
sí,
digamos.
Pero, jolín, ¿ves? Sabía,
zorros, que
sabía, sabía yo que esta no iba a entrar. A ver, ¿me vas a dejar que esta de Bryan Adams? Esta sí, ¿no? Esta, Bryan Adams.
Esta me va más.
Aquí
ahí
sí, ¿no?
Más,
ahí
va,
entonamos ahí.
Ahí, Pinilla, vamos más.
Claro,
sí, esta sí,
esta sí, ¿verdad?
Esto aquí es pastel, sí.
¿Es un pastel?
Claro, sí, de rica miel.
Me gusta esta midi.
Y crema.
Esta es sale en una película de Johnny Depp, que se llama Don Juan de Marco, que por lo visto que era un amante que se había hablado con 1.500 mujeres. Entonces, un amante... Johnny Depp, muy bien. También sale ¿cómo se llama? Marlon Brando, que también muy bien, pero en su época. Luego ya se...
Siempre. No estoy de acuerdo.
Hubo un momento...
A los 83, a los... No sé qué hora murió.
Creo que se le fue un poco la perola. Cuando empezó con Apocalipsis
Siempre
Now...
Siempre tuvo la perola un poco ida. Era uno de sus encantos.
¿Sí? Bueno. Pero ya hay algún momento que era orondo como yo, pero inabarcable, era demasiado orondo.
Nada.
También.
Pero si yo soy de Gerard Depardieu.
Ah, tú eres de hueso largo, ¿no? De hueso ancho.
Yo, digamos, la virilidad. A mí lo que me va es la virilidad.
Bueno,
la virilidad no se reduce ni con el peso ni con la altura. Mira el Fari.
Me lo apunto.
En cambio hay hombres de una belleza apolínea. Tía, que son femeninos.
Tienes más razón. Otra vez. Hoy te estoy dando las razones todas.
Bueno, en fin, dejad de los jamón. Otra de bailar lentuna. A mí también me gusta mucho Pablo Alborán.
Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul.
Ay, estás más racial, ¿no?
¿Qué mañana?
Es que fue San Valentín, estoy romántica.
Y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú.
Que esta sí, ¿no? Esta...
Pero para bailar, ¿no?
¿Cómo que no?
A ver, espera.
Canta muy bonito, pero es un poco pastelón.
Esta es
pero es muy difícil de bailar, ¿sabes?
No, pero
sí,
no.
Esta, bueno.
Pero es muy, yo la veo esta muy íntima, de bailar como muy pegados. Sin ensamble, pero muy pegados. O sea...
Yo te veo muy malamente, Marcote.
No, en
a
serio.
A ver qué podemos hacer.
Además, esta fue yo creo que el primer éxito de Pablo Alborán, que por cierto...
Sí.
Sea
y el último.
Sea, no, por favor. Que se ha metido actor, que va a salir la serie, o ha salido la serie esta de los médicos, de la de Respira, esta que de Netflix,
sí.
Sale Blanca Suárez, Inés Imri, pues se ha metido actor. Bueno, no estoy aceptando mucho. A ver esta de Disney, que creo que también es lenta de bailar agarrado.
and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be.
Esta sí.
Esta sí, ¿verdad?
Mm. Todo lo que salga del Rey León está dentro.
Bajo ningún concepto.
Bueno, esta roza, vamos a ver, me vais a perdonar, pero roza
esto la cursilería.
No, y roza la zoofilia, aunque sea Disney, pero son dos leones. No, porque son.
Era del Rey León,
claro.
No, son dos leones. Ojo que esta canción tiene Oscar, Grammy y Golden Globo de Oro, o sea, poca broma.
Tan ricamente. A mí me gusta mucho la película, lo tengo que decir, sí, y las imágenes son bestiales, y como música de la película, bien, pero sí. Yo para ir con mi novio esto no.
Pero si no es que vayas. Esta es para. Joder, es que claro, es que me estáis tirando todo por tierra. A ver la de Julieta Venegas, esta.
No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos.
Esta sí, lo que pasa es que, mira, Pinilla, levántate. Es por no arrimarme a vosotras, por si me emociono. Mira,
a ver.
Ya está. Se puede bailar.
Que van a bailar la Pinilla y Marcos.
Así, o sea, se puede bailar, agarrado.
Venga, lo voy a grabar.
No, pero no entrelacen los dedos, o sea.
Ay.
No, sí, sí, entrelaza, sí. Entrelaza.
Ensambla.
No, juntemos los rayos. Bueno, en fin, que es
que no, puede... que continuéis, que
no, 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 porque me queda otra, me queda una un poco más rockera que
última,
también puedo bailar.
Gracias a Dios.
Y esta yo la he puesto en bodas para bailar, la de Aerosmith, esta.
Esta te la perdono porque es Aerosmith.
Claro.
Esta es maravillosa.
Hombre, claro.
Esta es brutal.
Armageddon.
Sí, la de Bruce Willis. Por cierto, Bruce Willis estuvo casado con Demi Moore. ¿Habéis visto la película de La Sustancia? ¿La habéis hablado aquí?
No. Ay, qué mala.
Sí, pero no éramos.
La ha visto Paloma, me la contó. Pero no.
Yo recomiendo, ¿eh? Que Bruce Willis está muy malito, pero bueno.
¿Pero que te ha gustado la película?
La primera hora sí, pero luego es como cuando tú vas en coche y te empieza a culear un poco el coche, sí. Y ya derrapa y se va por una rampa y le cae un rayo y está ya, al final la película se vuelve
el planteamiento
loca.
Tiene interés, pero de verdad es que es una película mala.
No es muy de bailar agarrado la sustancia, ¿no? ni de verla comiendo.
Y
bueno,
tiene un final gore de lo más inexplicable.
Ya está, ya la ha pisado. Bueno, en fin, bailes agarrados. Hay que reivindicar el baile agarrado, el baile lento, el arrimar de Little Onion, como digo yo.
Pero esto no lo vas a bailar con Pinilla para que yo te grabe.
Venga, vamos a bailar Pinilla y ya nos despedimos, de verdad.
Bailar lento.
Ahí está, no, está, bueno. Esta sí. Esta es
un.
Ah, claro. Pero está,
el colofón.
Con los cascos.
Esto. Pero obsérvese que hago arco, para que no haya.
No protéis. Obsérvese
como ambos despegan la cadera.
Sí, ya está bien. Bueno, eso. Que os quiero mucho y que bailemos agarrados.
Esta es muy sexy.
Sí.
Esta es de Percy Sledge y la cantaba Michael Bolton, que era un tío así muy, como muy con mucha melena. Luego vino el otoño, se le cayó la melena y...
Yo creo que esta
a Turquía,
la llega
a Turquía, Michael
esta
Bolton.
La llega a cazar en mis tiempos. Seguro. ¡Marcote, ponte moño!
Que os quiero mucho, adiós.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Como cada fin de semana, aparece Paco Álvarez, nuestro romano de cabecera, que, bueno, en época de San Valentín, quiere contarnos sobre este santo y sobre Cupido, el dios del amor. Paco es autor de libros tan famosos como Somos Romanos, absolutamente indispensable. Todo el mundo lo está leyendo. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salve, te omnes. Hola a todos, amigos romanos.
San Valentín, Cupido, ¿qué tiene esto que ver con Roma?
Pues fíjate, Roma al revés es amor, ¿no? Y bueno, y además es que te voy a contar que tanto el santo como el diosecillo son muy, muy romanos.
Bueno, Cupido era hijo de la diosa Venus, hasta donde así yo es. Recuerdo de las clases.
Eso es. Hijo de Venus y de Marte, el dios de la guerra. Marte, porque la guerra, porque estar enamorado no es desde luego un estado pacífico. Pero bueno, el caso es que cuando Cupido nació, su madre lo escondió en un bosque por miedo a que Júpiter lo matara, ya que a pesar de ser un niño, es un dios todopoderoso al que ni los demás dioses pueden resistir. El problema de estar en un bosque es que el amor se asilvestró, se hizo un pelín salvaje e irracional. Como Cupido vive en el bosque, pues su madre le regaló un arco para que cazara. Pero en vez de eso, lo sabemos que lo usa para enamorar a la gente. Tiene alas, porque amor es efímero, a veces breve y viene y se va volando. Y lleva una venda en los ojos porque el amor no ve los defectos del ser amado, solo sus virtudes. Amor cecus est, que decían los romanos, el amor es ciego.
Es que me encanta, qué curioso. ¿Las fechas de Cupido hacían que los dioses se enamorasen?
Sí, sí, también. El dios Apolo, por ejemplo, se burló de Cupido diciéndole que dejara de usar el arco, que eso es un arma para adultos. Así que Cupido, en venganza, le disparó a Apolo una flecha enamorándole de la ninfa Dafne. Pero a ella, en cambio, le disparó una flecha de plomo para que la chica aborreciera al dios. Este la persiguió y persiguió hasta que la tierra se apiadó de ella y la transformó en el primer arbusto de laurel, palabra que quiere decir Dafne en griego, y eso sí que es hacer la cobra para esquivar un beso.
Qué bien, poderse convertir en laurel en montones de circunstancias incómodas, ¿no?
Así es. Entonces Apolo se reconoció vencido y decretó entonces y desde entonces que los vencedores, para recordar que el amor le había vencido a él, siempre se adornarían con una corona realizada en laurel, como la que llevaban los césares, como la que todavía se entrega al vencedor de cada etapa de la vuelta, etcétera, etcétera. Las coronas, el laurel, significa la victoria.
Pero qué bonito que sea por esto, ¿no? De ahí viene lo de los estar en los laureles.
Sí, también.
Que tiene más que ver con el triunfo que con el hecho de estar distraído. ¿Y San Valentín?
Pues bueno, cuentan que Valentín era un cristiano romano que vivía en Roma y que casaba cristianamente a los soldados cristianos con sus novias. Por allí, por el año 260, cuando el emperador Claudio II el Gótico. En esa época se supone que los soldados no podían casarse mientras estuvieran haciendo la mili, pero Valentín los casaba. Así que al final el emperador mandó que le cortaran la cabeza al casamentero Valentín. Y el día que iba a ser ejecutado, el futuro santo le entregó a la hija del juez, que por cierto era ciega, una nota. Pero ella abrió los ojos y leyó la dedicatoria, tu Valentín, haciéndose el milagro de que recuperara la vista. Esto, por cierto, esto de tu Valentín, your Valentine, es lo que siguen diciendo los americanos, que son los que han perpetuado la costumbre.
Fíjate que esto nunca lo había imaginado. Entendía que your Valentine se refería, que es la forma en la que ellos hablan efectivamente de las cuestiones relativas a San Valentín, al otro, ¿no? Al enamorado o la enamorada, your Valentine. Pero fíjate que hace mención de lo que es la leyenda relativa al santo Valentín.
Así es.
¡Qué bonito! Sí, sí, ¡qué bonito! Sí. ¿Y desde entonces se celebra San Valentín? No creo.
Pues realmente no. San Valentín pasó al santoral a finales del siglo V, pero no se celebraba como ahora, obviamente, no se hacían regalitos. De hecho, el Papa Pablo IV, en el siglo XVI, lo dejó de celebrar. Y el Papa Pablo VI lo eliminó del todo del calendario litúrgico. Vete a saber por qué.
Bueno, porque hay de vez en cuando eliminaciones de santos cuya existencia no se puede certificar.
Así es.
O sea, si vienen perfectamente de la mano de la leyenda y no de la tradición, al final acaban cayendo porque no son reales.
Lo único bueno es que cuando se eliminó del calendario fue en 1965, que creo que fue un buen año.
Sí, porque es la cosecha mía, no sé si la tuya.
Y la mía también.
No, excelente cosecha, también la de arcilla.
Así, mira, qué bien, tenemos que hacer una fiesta de los 65.
Tenemos que hacer tantas.
Verdad, verdad. En fin, el caso es que, aunque ya no esté claro que existiera San Valentín, cada año se celebra más en Occidente, como Día del Amor, personificado en este santo que le abrió los ojos a la hija del juez y que dicen que casaba a los soldados cristianos del imperio.
A ver, Paco, pues aunque digamos que no, todos estamos esperando un detallito por San Valentín, el romano, porque esto es así, ¿eh? Es como así los es. Que ven Salvave, que no los ve nadie, pero lo veía todo
pero
el mundo.
Lo veía todo el mundo, exacto. Así que pues eso, viva el amor y viva los detallitos, aunque sea una tarjeta de felicitación, un beso,
una
un
llamada,
abrazo.
Un beso, eso. Efectivamente. Recordad, los libros de Paco Álvarez son indispensables para entender el mundo romano y de una forma súper amena y divertida. Somos romanos, Rosa Rosae, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, que necesitamos tu ayuda. ¿En qué lugar raruno acabarías viviendo? ¿Qué sitio del mundo? ¿Qué lugar de la tierra? ¿Qué espacio? Porque a lo mejor te gustaría vivir en una azotea, en lo alto de un árbol, en una mina, en una cueva, en Granada, en el desierto, en lo profundo del mar. Hablamos también de sitios imaginados, ¿eh? Cuéntanos el lugar más raruno al que te irías a vivir y déjanos tu mensaje de voz en el 666-554000. Te repito, 666-554000.